y la bandera de Colombia. Además, como se sabe, los escudos de OMP y de la Conferencia Episcopal. También se propone la animación misionera con un ministerio de música que sea muy bien preparado para este evento masivo. Cuarta, que los señores obispos manden al menos 2 o 3 seminaristas. Es la propuesta. También para la temática tenemos varias propuestas como son: primero, familia y misión. Segundo, juventud, misión y tecnología, porque se habla de los influencers de la fe. Tercero, cultura del cuidado y misión, porque es una exigencia en la actualidad. También una insistencia en el hermanamiento misionero testimonial. O sea que se pueda tener el espacio para los testimonios de los resultados positivos de este hermanamiento que ya se practica en algunos lugares. Y pues también una propuesta de que durante el Congreso se realicen talleres de metodología para la misión por jurisdicciones eclesiásticas. Muchas gracias.
No sé si de pronto, en cuanto al hermanamiento misionero, no hay como a veces claridad todavía acerca del tema. Saben que este es un tema que es fundamental en Colombia y pues para el desarrollo de la misión, pero que sí se hace necesario de pronto hacer ese aporte desde el testimonio que se pueda dar en cada una de las jurisdicciones, o por lo menos tomar testimonios que se de cooperación misionera. Y en la reunión que sosteníamos esta mañana como Corenes, decíamos, por ejemplo, qué bueno que el padre John, que está el padre que mandó Monseñor Mario, pueda mandar o estar en este congreso, en el próximo congreso centenario, y presentar un poco su testimonio de vida y de misión allí en esa región, en ese país, en ese lugar donde él está llevando, ejerciendo su ministerio y ejerciendo la misión del Señor. Eso es importante porque así también se va viendo que se va haciendo, se va desarrollando esa misión en, no solamente en Colombia, como dice el padre, aquí, allí y más allá. Es importante tener en cuenta también lo de la formación de los seminaristas y traerlos o llevarlos al congreso. A veces uno llega al seminario y le pregunta a los jóvenes, o va el joven de vacación a la parroquia y se les habla de misión, no tienen razón por decirlo así. Algo que el padre Alejandro Pimentel, de la arquidiócesis de Cartagena, lo veo muy loable desde el punto de vista que este año, con los seminaristas de introductorio o primer año, les hizo una formación como asesores de infancia y de adolescencia misionera. Entonces eso ayuda también para que esos jóvenes seminaristas se vayan involucrando no solamente con el trabajo de infancia, sino también con obras misionales pontificias.
Vale, Julio. Muchísimas gracias. Ya vamos teniendo un camino. Hablaron de invitar a quienes den testimonios, hablaron de temas para tener en cuenta en el Congreso. Esto nos va dando una ruta importante. Ahora entonces invitemos al delegado de el Coremi Nororiente, el padre Stanislao, el secretario, para que nos socialicen las conclusiones.
Vale, pues por el mismo ahora. Bueno, muy buenas tardes. Nuestra primera propuesta es, primero, impulsar el hermanamiento entre las jurisdicciones, fortaleciendo así la preparación de misioneros en cada una de las diócesis en donde sean enviados a la misión en este congreso centenario. O sea que la preparación debe comenzar mucho antes, ¿cierto? O sea, ese sería como el signo de cada jurisdicción, de cada provincia eclesiástica, allí en este congreso, ¿cierto? Enviar ese grupo misionero. Implementar con anterioridad talleres de formación, horas santas y también eucaristías como una preparación formativa y también espiritual para esta, digamos que para vivir este centenario con mayor concientización, ¿cierto? Porque muchas veces enviamos laicos, traemos personas, pero no saben a qué van, ¿sí? Entonces, que tengan como un acercamiento, ¿qué es lo que van a vivir? Dar también visibilidad a las comunidades religiosas que pertenecen a cada jurisdicción, en donde cada una debe conocer también su labor evangelizadora y misionera. Realizar dentro del Congreso una feria misionera, en donde se puedan dar a conocer las acciones, las misiones realizadas, qué diócesis conforman cada colegio y qué comunidades religiosas hacen presencia en ellas. La conformación de equipos misioneros en cada jurisdicción, que también vinculen a los seminarios y a los diáconos. También tener como una oración de preparación al Congreso Centenario, esto ya lo tendríamos con anterioridad, en donde cada una de aquellas personas que pertenecen a las OMP tengan también conocimiento y vayan preparándose en oración para vivir este momento. Compartir entre las jurisdicciones y los vicariatos apostólicos el contexto social, cultural y la realidad de cada territorio para que así podamos tener un conocimiento de la realidad de nuestra iglesia colombiana. Ya sería todo esto, no sé si el padre...
Sí, era solamente para enfatizar que lo de las ferias misioneras es una especie como de expo católica, expo carisma o expo misión, donde cada coremi va a exponer varias de las iniciativas misioneras que ha hecho de manera muy visible, para que todo el mundo se entere en qué Colombia estamos y cómo estamos haciendo la misión, porque la historia nos ayuda a fortalecer también el momento actual de la evangelización. Entonces este fue como, y lo otro también para precisar o enfatizar era sobre la realidad de los del hermanamiento misionero, en sentido de que qué bueno que de aquí hasta llegando al Congreso Centenario 2024 haya toda una preparación, una sensibilización para que la gente vaya preparando, tanto para los que van a ser enviados en la misión allí, digamos en los vicariatos y las diócesis más necesitadas, sino también, ¿por qué no?, los que piensan o sueñan con enviar más allá de las fronteras, que en ese Congreso Centenario ahí haya un signo de ese envío. Los que van para China, para África, también los que van para los vicariatos, que se visibilice eso justo en este momento del Congreso como un signo visible de lo que Colombia de primera de verdad. Gracias.
El padre Stanislao está pero inundado del Espíritu Santo.
Está volando.
Hermana, le agradezco, me comparta la hojita con las notas que tomó. Invitamos entonces ahora al delegado y secretario del Coremi Antioquia Chocó que nos socialicen sus propuestas. Si hay propuestas que ya las han dicho y ustedes las tienen, repitámoslas, porque significa que esa propuesta es importante y que hay que tenerla en cuenta, entonces la podemos repetir.
Gracias.
Buenas tardes. De la regional Antioquia Chocó surgieron unas temáticas y también unas personas que sugerimos para ellas. Dentro de las temáticas surgieron la misión Ayentes, Adintra y Aesra, y hablar más desde una experiencia misionera, o sea, tomar también la parte teórica, pero más desde la parte práctica. La misión y compromiso del laico, esperanza de la Iglesia. Las nuevas dimensiones de la misión en el hoy, unas realidades y expresiones misioneras. Dentro de ello hablar, por ejemplo, de la pastoral urbana. Misionología, sinodalidad y Amazonía. Las personas que proponemos para tocar esos temas podrían ser la hermana Liliana Franco, de la Compañía de María, para hablar de sinodalidad y Amazonía. El padre Luis Ferney López, de la diócesis de Sonsón Río Negro, para hablar sobre la experiencia misionera. Monseñor Omar, obispo de Florencia, también podría ser para hablar del tema de misión. Los padres Diego Fernando Bedoya y Álvaro Mejía, de la arquidiócesis de Medellín. Y de la pastoral urbana, al padre Darío Gómez, de la diócesis de Sonsón Río Negro. Como una metodología que puede ayudar mucho para este trabajo, se propone que sea tipo panel, para hablar de diversos elementos, y que después se pueda realizar unos pequeños grupos para dialogar sobre los diferentes temas.
Bien, muchas gracias al Coremi Antioquia Chocó. Ahora pidamos el favor al padre Andrés Felipe del Coremi, o el secretario altiplano cundiboyacense.
De lo hablado esta mañana con el Coremi, proponemos lo siguiente: que haya primero unos preencuentros antes del gran congreso de los 100 años en cada una de las jurisdicciones que estamos aquí presentes, que se tomen los siguientes elementos a tener en cuenta: ¿qué es la misión? El rastreo bíblico de la misión, los papas hablando, el magisterio de la Iglesia sobre la misión, personajes y testimonios de misión, hablar sobre las obras misionales para que haya un mayor conocimiento, nuevas estrategias de misión actuales y celebración de compromiso misionero. Es hacer unos preencuentros antes del Congreso Nacional de los 100 años. Para el Congreso, un tema que nosotros debatimos es que haya mayor participación de personas, que no sean las 1.500 que mencionaron antes de salir a este equipo de trabajo, sino que sean unas 7.000. El ideal es generar es un impacto en este Congreso de los 100 años y que se sienta Colombia. Y como va a ser en la capital, pues la capital puede albergar diferentes de las diferentes jurisdicciones. Con base en ello, nosotros proponemos dos alternativas. Un punto A, que haya, digamos, encuentros en diferentes lugares, por ejemplo, en el Coliseo de Santa Isabel, en el sur de Bogotá, la Universidad Javeriana, que ya abrió sus puertas, el Colegio del Pilar, la Unión Agustiniana. Es decir, que haya unos diferentes encuentros con la misma, simultáneos con los mismos temas que a continuación vamos a proponer. Y el domingo tener la celebración en el templete eucarístico, que es emblemático también para la capital y que ahí ha tenido la participación de papas, y el Papa Francisco estuvo allí. Para estos eventos también hemos propuesto unas rutas de temas, complementando los anteriores: misión urbana y rural, misión digital y jóvenes, misión en lugares de violencia y misión en población de minorías, y resaltar los santos, beatos y venerables en Colombia. También teniendo, digamos, dentro de esa organización del evento, pues aprovechar, digamos, lugares en las mañanas del día, sobre todo el día sábado, para que otras personas puedan conocer el Cerro Guadalupe, Monserrate, la Catedral Primada, el Voto Nacional, y que en las tardes aprovechen para las temáticas ya mencionadas. El ideal es aumentar el número de personas, que se genere un gran impacto, y como punto B, pues la utilización del Movistar Arena, porque estuvimos hablando del evento que hubo hace poco de... ¿Alguien que me lo recuerde el grupo? ¿Cielo Abierto? Y entonces sería para compartir, abarcó cuántas semanas. 12.000 personas. Entonces, el ideal es generar un impacto un poco más amplio para la ciudad y para este congreso que es tan importante. Y también generar el rastreo histórico de todos los congresos que hemos tenido, como a modo de información y de preparación.
Muchas gracias, Padre Andrés.
Sí, perdón, a partir de ahí nos han dicho cuántos, o más adelante, cuántos por correo y si habría dicho también que hablar.
Eso. Digamos que en este momento es propuestas abiertas. Y en lo que les decía esta mañana era, piensen de todo y piensen también más o menos cuántos delegados. Todavía no tenemos, es decir, aquí no estamos dando conclusiones, sino lo que ustedes piensan, todo lo que piensen, todo lo que quieran proponer, y lo vamos a ir conversando. El próximo viernes, como está en la agenda, vamos a tener un taller muy importante con Monseñor Luis José Rueda. Yo creo que ahí va a ser un momento también especial para que ustedes puedan poner a consideración todo lo que van analizando y todo lo que van revisando en este proceso. Los que ya han participado, les pido el favor, me puedan pasar estas propuestas por escrito para tenerlas aquí y apoyar también la agenda, que hay muchas cositas que de pronto se escapan ahí al escribir la gente. Padre Andrés, los posibles ponentes que ustedes... Bien, Padre Andrés. Bueno, gracias. Nos pasa, por favor, entonces, por escrito, lo tenemos acá presentes. Entonces, ahora invitamos al Coremi del Eje Cafetero, el delegado secretario, bien pueda socialícenos sus propuestas.
Bueno, desde el Coremi Eje Cafetero hemos puesto, o se propone, que para el Congreso del 2024, que más que llevar exponentes intelectuales, que obviamente que nos van a hablar de la misión, que obviamente desde la formación es importante tenerlo en cuenta, pero más que eso, es más bien como un congreso vivencial, que haya testimonios, que haya un obispo con un testimonio fundamental de la misión, que haya vivido y que lleve con amor esa experiencia que haya tenido desde la misión, desde cualquier parte del mundo, y que nos la comparta también en el congreso. Porque la idea es que si van a ir personas de nuestras jurisdicciones, de nuestras parroquias, pues la idea es que ellos queden impactados, que lleven desde ese congreso una realidad fundamental para cada una de las parroquias y para que lleven esa experiencia a cada una de las familias que tienen a su alrededor. Entonces, esa es una de las propuestas que hablábamos esta mañana. Porque de lo contrario, pues se puede hablar mucho de la misión, pero no hay algo que impregne, No hay algo pues que lleve en la persona, en el corazón, porque la idea es ser ¿qué? Ser testigos de la fe. O como citábamos esta mañana en Aparecida 278, ¿qué es lo que debe llevar un misionero? Pues primero un encuentro con Jesús. Segundo, una conversión. Tercero, un discipulado maduro. Cuarto, una vivencia desde la misión. Quinto, la comunión. Esa comunión que yo debo de tener con mi hermano, con el párroco, con la familia, con donde yo voy a estar para hacer la misión. Entonces, es como tener esa idea para este congreso, que impacte, que lleve en esa persona a Cristo después de haber tenido esa experiencia. Y también presentar misioneros, los santos, algunos documentales, no sé, que nos ayude también a ver cómo vive un misionero o cómo vivió ese misionero desde la experiencia, desde el Evangelio. Entonces, eso es lo que proponíamos esta mañana. No sé si el padre Carlos...
Nosotros basamos pues, en el tema, ¿cierto? Testigos de la fe,
pregoneros
de la gracia y con la cita bíblica. Entonces nosotros decíamos que qué bueno que nosotros mismos saliéramos impactados de allá, que no solamente saliéramos con ponentes y charlas, sino que nosotros mismos, en verdad, como se ha dicho, a mí me ha tocado mucho la experiencia hecha del Monseñor Mario, con eso que se le dio el sufrimiento que tiene también como obispo. Y también la humildad esta mañana, como en verdad cada día llegamos a un encuentro personal con Cristo, porque es que todavía seguimos con las dos frases. Damos por supuesto que tenemos fe y damos por supuesto que somos cristianos. Ustedes han escuchado muchos de los obispos acá en la conferencia. Creo que porque vamos allá, que ya somos cristianos y hombres de fe, sino que verdaderamente tenemos cada día un encuentro personal con Cristo para llevar este mensaje. Porque muchas veces decimos, a ver, de las parroquias, ¿quién quiere ir a la misión? Porque no hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, ¿cómo hacer este congreso como cierto referente? Que nos toques a nosotros allá. Porque muchas veces las homilías nuestras las aplicamos mucho en nosotros, ¿cierto? Y muchas veces los encuentros que tenemos es en nosotros y en nosotros. ¿Y usted qué? ¿Yo qué? ¿Por qué? Entonces, qué bueno que es verdad viviéramos eso a raíz del lema, o sea, el tema. Que ese tema de verdad no sea solamente ahí colocado, y más todavía, como dice, retador lo que ha dicho Monseñor Mario, en la Iglesia Misionera Colombia de Tinea. Ha dicho Monseñor, es un reto. Entonces, si es un reto, ¿cómo llevar que verdaderamente ustedes y yo cada día tengamos un encuentro con Cristo? Porque repito, lo damos por supuesto. Lo damos por supuesto. Yo he escuchado a un señor de estos corredores decir, yo tengo sacerdotes que no tienen fe. Yo tengo sacerdotes que no tienen fe. Pues, eso dice mucho, ¿no? Entonces, ahí está.
Bueno, aquí tengo la cantidad de personas que vamos a invitar: Pereira, Armenia y Manizales. La idea es invitar de a 100 personas y La Dorada 50. Entonces ahí tenemos pues el resultado de la cantidad de personas que vamos a tener para este encuentro. Muchas gracias.
Ah, pues Andrés, ya tenemos los congresistas listos. Bueno, muchas gracias. Invitamos ahora a Tolima Grande, Padre Jason, su delegado, secretario, bien pueda.
Bueno, entonces, nuestra propuesta, aunque ya todas están dichas, las voy a repetir. Mantener un número de participantes por diócesis de la jurisdicción. Un espacio para que cada coremi pueda exponer y dar a conocer lo que realiza en dicha jurisdicción en la labor misionera. Al mismo tiempo que en el lugar donde se va a realizar el congreso haya un espacio para tener un stand donde se muestre por fotos, por videos, por pancartas lo que se realiza, donde se muestre lo que se ha hecho también a través de la historia en dicho lugar. El testimonio de los misioneros dentro de la jurisdicción. La difusión publicitaria en todos los medios del Congreso. La oración preparatoria antes del Congreso. Y cuando estemos en el Congreso, que la capilla de oración tenga un grupo constante de adoradores, ya que casi siempre el Santísimo permanece solo.
Gracias, hermano. Invitamos ahora a Suroccidente, Padre Luis Carlos.
Me pidió el Padre Beltrán pues que le montara en esta vaca mientras tanto. Y entonces mostramos el rostro joven de nuestro colegio, Padre Eduardo. Por favor, no se siente.
Bueno, tenemos algunas sugerencias. Primero, reforzar la idea de dar a conocer sobre la vida y espíritu misionero de algunos venerables, beatos, santos de las diferentes regiones del país. Entonces habíamos puesto al venerable Agustín de Coruña, evangelizador del Nuevo Mundo, obispo de Popayán. Madre Caridad Brader, fundadora, San Ezequiel Moreno, obispo de Pasto. Beata Madre Encarnación, Toribio Maya, apóstol de la caridad. Segundo, sugerimos conocer también la vida y espíritu misionero de algunos laicos, religiosos, sacerdotes, obispos con espíritu misionero que han impactado actualmente en la historia. Entonces, ahí tenemos algunos: Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali; Monseñor Gerardo Valencia Cano; Padre Álvaro Oscue; hermana Juliana Pérez Cuenca. Tercero, dar un espacio en el Congreso para asumir un compromiso misionero joven para los jóvenes con miras a una renovación de la Iglesia. Cuarto, tomar el tema de hermandad de iglesias acerca de la misión, que no se reduzca únicamente al apoyo económico, sino de un compromiso más misionero. Luego sugerimos buscar para algunos talleres o testimonios a niños con espíritu misionero, jóvenes, familias, que den un mensaje motivador a cada una de estas dimensiones. Por último, para el testimonio misionero sugerimos la participación de la hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa y misionera colombiana.
Hay un aspecto que en Obras Misionales Pontificias estamos desarrollando ahora, y es el adulto mayor misionero. Y dentro de eso, invitar a testimoniar, esperemos que esté con salud, a Monseñor Hernán Giraldo, que siendo obispo emérito se fue a Puerto Nariño, Amazonas, de párroco. Y que va uno a verlo y lo encuentra en jeans, en camiseta y trabajando ahí en la comunidad. También hablamos de que ojalá, Estanislao también lo tocó, salir de, como resultado de ese Congreso Centenario, un equipo misionero a Yentes, fruto de nuestro encuentro centenario. Darle duro a las redes sociales y a la virtualidad para que entonces nuestro encuentro sea masivo. Y más bien, las representaciones diocesanas sean de personas significativas que verdaderamente estén trabajando en misiones. Y finalmente, pues, sugerirle a nuestros señores obispos que haya estabilidad en el nombramiento de los representantes del OMP, como dice el manual, 5 años, porque es que algunos los cambian en meses. Sería eso.
Muchas gracias, Padre Luis Carlos. Entonces terminemos este conversatorio con el Coremi Selva y Llano.
Buenas tardes para todos. Coremi Selva y Llano propone para este congreso 2024 temáticas principales: misión Allendes, misión con jóvenes y misión con familia. Los ponentes: el padre Juan Jaime Escobar, para que trabaje con jóvenes y familia; Monseñor Manuel Alín, el tema de entornos protectores y familia; padre Peca, argentino, misión Allendes; Monseñor Nelson Jair, misión desde los padres de la iglesia, Allendes. Testimonios: la hermana Gloria Cecilia Narváez, franciscana; hermana Liliana Villafuerte, ya de Siervas del Divino Espíritu, ecuatoriana; un joven que haya participado en el encuentro de jóvenes que hubo en Lisboa hace poco; el padre Fabio Arcila de Sonsón; un religioso extranjero que esté trabajando en Colombia; un sacerdote que anterior de ser haya sido militar, o sea, del obispado castrense, para que dé o cuente su testimonio de misión; el padre Stanislao de la Consolata; un laico comprometido con la misión y una familia misionera. Animadores: se propone Karima Verde, trabajadoras eucarísticas, trovadoras eucarísticas, perdón, y el cantante Alex Rodríguez, y ministerios musicales. Otros espacios espirituales misioneros como momentos de alabanza y avivamiento, adoración al Santísimo permanente, presentación cultural de cada corel, máximo 5 a 10 minutos para los intervalos o para la apertura del evento. Se finaliza con un concierto misionero. Y en cuanto a la logística, para la estadía en casas de formación, seminarios, y en casas de encuentros, casas de familia, por parroquias que acojan a cada familia.
Dagoberto, muchas gracias. Quienes aún no nos han pasado los apuntes que tomaron, por favor se los hacen llegar a Luis y ubican en la hoja el nombre del Coremi. Bien, hemos entonces hecho un trabajo importante. Esto entrará en análisis de todo el equipo que inmediatamente tendrá la responsabilidad de preparar este congreso, con todos los aportes que durante esta asamblea vayamos recogiendo. Padre Stanislao.
Disculpe, recibí una nota de mis colegas ahí de la Comisión de Atención Misionera de Bucaramanga. Porque como el congreso está el día 5, 6 y 7, solo 3 días, y entonces mientras se está programando todavía con tiempo, ¿qué posibilidad hay que de pronto tenga 4 días y que uno de esos días se haga una experiencia en el campo? Habla la gente inglesa de salida, sale a tener un sector de periferia aquí en Bogotá, con varios congresistas que van a estar, para poder hacer como un gesto también de hacer una experiencia directa en el campo, para que la gente se alimente bien de la práctica misionera.
5 días.
El ideal inicial fue una semana y 15.000 personas. Lo demás, yo ya les conté que se ha ido decantando, se ha ido decantando.
Eso para una semana.
Un centenario.
Bueno, de todas maneras vamos a seguir trabajando en todas las propuestas, y el viernes es importante que también vayamos compartiendo con con Monseñor Luis José y mañana también con Monseñor Oscar Múnera, todas estas inquietudes y todo lo que va surgiendo durante la asamblea. Bien, nos quedaron unos minutos después de esta ronda. Bien, hermana, tiene la palabra.
Invitarlos a todos que oremos, porque sabemos que la oración es la que rompe todos las barreras. El pueblo de Israel derribó el muro de Jericó solo confiando en el Señor. Y ellos no fueron los que derribaron ese muro. Entonces nosotros, volver a la fe genuina y orar para que todo lo que programemos se pueda cumplir y verán que podemos hacer algo grande, porque para Dios no hay nada imposible.
Gracias, hermana. Efectivamente, incluso el material que ha salido para Octubre Misionero, que ya se los hemos compartido a través de un enlace en el grupo WhatsApp, está enfocado hacia el Congreso y hay oraciones pidiendo por el éxito del Congreso, y continuaremos en esa tónica, ciertamente animando la oración por el Congreso Centenario. Padre Amador, amado. Bien, en estos 10 minutos que nos quedan, entonces quiero que aprovechemos para presentarles el material que tenemos en nuestras carpetas. No sé si las tienen ahí. Bueno, si están en la habitación, después ustedes las revisan. Se las vamos a presentar. Tienen el manual de material de Obras Misionales Pontificias de Colombia, este folleto para que vean todo el material de animación misionera que tienen las OMP y pues lo utilicen. Onevis me comentaba ahora sobre la posibilidad para el proyecto que él está fortaleciendo de animación y de formación misionera de este grupo de personas en Santa Marta. Allá hay un material, yo creo, Nevis, que sería interesante acercarse a mirarlo, unas cartillas, por ejemplo, de 12 temas de preparación para jóvenes. Entonces ahí quizá usted pueda también, y todos nosotros, ir proyectando esa formación. Atrás entonces está Zoraida con todo el material de Obras Misionales en la mesa de atrás, para que en los momentos que ustedes tengan disponible nos acerquemos y los miremos y podamos adquirirlo o sepamos qué hay, y ya después se comunican con ella y estamos en sintonía con todo este material que va saliendo para nuestras animaciones. Tenemos aquí entonces el manual de director, que ustedes ya lo han ido observando. En algún momento vamos a sacar el momento en la asamblea para que lo repasemos un poco. Tenemos una presentación y entonces vamos a buscar el momento para presentar este material que lo teníamos en la agenda ayer en la tarde, pero vamos bien de tiempo y podemos en algún momento volver sobre él. Este libro, Dos Águilas en la Mitad del Cielo. Sabemos que Monseñor Miguel Ángel Builes y la Madre Laura fueron indispensables, fundamentales para toda esta herencia centenaria que nosotros vamos a recoger el próximo año. La Madre de Laura, 10 años antes del Congreso, ya Monseñor Mario nos lo decía hoy en la mañana, funda esa comunidad de las Lauritas que tanto bien le han hecho a la Iglesia. Y Monseñor Miguel Ángel Builes, que durante el Congreso recién estaba nombrado obispo, ya consagrado, 3 de agosto de 1924. Tenía entonces, cuando comenzó el Congreso, 12 días de consagrado obispo, y se le acerca el director de BMP y le dice: usted, que es un obispo joven, mire a ver qué va a hacer por la misión. Más o menos así, Monseñor.
Un poquito, pero...
Sí. No me pierdas.
Esta mañana les hablé que el arzobispo de Bogotá, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, ante la invitación del nuncio y todo ese movimiento, que fue iniciativa de la Madre Laura. Recuerden que la Madre Laura quería fundar, como proyección de las Lauritas, los Lauritos. Es decir, algo que fuera para hombres, un seminario y algo así. Y eso le provocó mucha malquerencia, muchas dificultades. De que finalmente el nuncio la llamó y le dijo: usted, calladita con eso, hágase a un lado. Ella se aguantó el regaño y todo eso, pero finalmente le dio la idea de eso. Entonces, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo nombró el primer director de Propagación de la Fe. No se llamaba entonces OMP todavía, sino Propagación de la Fe en la Arquidiócesis de Bogotá. Fue el padre Maturín Geano, que era el provincial de los padres eudistas en Colombia, era un francés. Ese padre Maturín Geano, dentro de la realización del Congreso, tuvo una ponencia. Y la ponencia se fundamentó en esto: Colombia, Teto Cati. Es decir, ya es hora, en 1924, es hora que Colombia se despierte. Resulta que en este texto yo les cuento toda la historia de la relación de la Madre Laura y el señor Builes, y la época de amores, la época de desamores y la época de pelea. Todo por el tema de la misión. Porque miren, esto es natural, ¿verdad? Cuando yo tengo una pasión, yo quiero sacarla adelante, y en eso no nos libramos humanamente de los celos. Ustedes saben que la gracia no afecta para nada a la naturaleza. La Madre Laura tenía esa idea, se la comentó al señor Builes cuando lo consagraron. El señor Builes se dio cuenta de toda la historia de ella, las malquerencias, en fin, recogió esa idea. El padre Maturiniano, después de esa ponencia, de que ya Colombia te toca a ti, se le acercó a Monseñor Miguel Ángel Builes, que tenía 12 días de consagrado, muchacho, tenía 35 años. Entonces le puso la mano en el hombro y le dijo: a usted le corresponde. Es decir, eso que yo acabo de decir le corresponde a usted. Usted lo enviaron de obispo a un territorio que es eminentemente misionero. Santa Rosa de Osos hoy es eminentemente rural. Imagínense 1924, todo ese Bajo Cauca, eso era selva, Y Monseñor Willis, cuando lo ordenaron obispo en 1914 en Santa Fe de Antioquia, él era un muchacho enfermizo, palúdico. Santa Fe de Antioquia tenía un clima muy, 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 muy eso, malsano. Inclusive un eurista, el primer eurista colombiano, que llegó después de formación en Francia aquí, y lo mandaron a Santa Fe de Antioquia a ser el formador. Los eudistas estaban allí, pues allí se murió por el clima. Monseñor Willis se ordenó y no pudo iniciar inmediatamente su actividad, enfermo, palúdico. Ya recuperándose, el obispo Rodrigo Crespo lo manda para el Bajo Cauca, que era una zona. Lo mandó para Valdivia y desde Valdivia, no sé si conocen ustedes, bajando ventanas, esa era la parroquia de todo ese Bajo Cauca, que era selva. El río Cauca, el río Nechí, el Bagre, eso era selva. Y a él le correspondió estar. El párroco lo envía allí, lo enviaba a misión. Entonces él en el diario dice, yo iba por esos ríos y yo... el primer librito que él se leyó en Santa Fe de Antioquia fue la historia de un alma de Santa Teresita. Entonces, él hacía ese recuento y la misión, empezó a trabajar lo de la misión. Cuando lo ordenan obispo, este padre le dice eso, sabía lo de la madre Laura, y entonces empezaron los amores entre los dos. Pero en 1927, en marzo de 1927, hubo un telegrama de la madre Laura, que él llamó el telegrama negro, el 22 de marzo de 1927, y ahí se empezaron a enfriar las relaciones y se rompieron totalmente. Pero ásperas. Doña Willis fue duro con ella, y eso sí hay que reconocerlo en ese momento. Pero entonces en medio de esa pelea, miren, las cosas ya se habían distanciado todo. El señor Willis creyó que era el momento y fundó el seminario de misiones extranjeras el 3 de julio de 1927, estando en plena dificultad con la madre Laura. La madre Laura, en medio de esas dificultades, le escribió y le dijo: Esto era lo que yo quería. De pronto esté por ahí, yo por aquí, pero esto era. Sepa que ahí me tiene a mí. De hecho, en 1900, Monseñor Willis estaba en la cuarta sesión y última del Concilio Vaticano II. Venía ya muy enfermo, ya estaba mayor. Estando allá en el septiembre del 65, él se sintió morirse de ahí, tuvo un problema de circulación gravísimo y en fin. Los médicos allá le dijeron, si usted no se va a Colombia, se va a morir aquí. Entonces él le hizo un voto a la madre Laura. Porque la madre Laura, que murió el 21 de octubre de 1949, una madre que la atendía se acordó que el señor Willis le había dicho en 1927, al comienzo, que no había peleas, cuando ella en medio de la angustia le decía, no, monseñor, yo me quiero morir. Entonces monseñor Willis le escribió, usted no se puede morir sin mi permiso. Está la carta. Porque el señor Willis la necesitaba. Y entonces esa madre que estaba, la madre Laura, agonizando desde enero del 49, y nada y nada, ella se acordó de eso. Resulta que el señor Willis le dio algo, cuestión gripal, y lo internaron en la clínica de allá de la presentación de Medellín. Entonces la hermana fue y le dijo, señor Willis, la madre Laura no se puede, no se muere, está en agonía. Mire la carta que usted escribió. Entonces el señor Willis se hizo esta reflexión. Él estaba enfermo, la madre agonizante, y él no se atrevió a ir, sino que le dijo, dígale a la madre que se muera tranquilita, yo le envío mi bendición y tal cosa. La hermana llegó, tipo 5 de la tarde, le susurra al oído que el Señor puede estar y esta es la bendición. A la media hora se murió la madre Laura. Entonces, el señor Willis, claro, todo eso se le fue acumulando muy positivamente, y estando allá en la última sesión del concilio, y ante la advertencia de los médicos, él se sintió que se iba a morir, pues se acordó de la madre Laura y le dijo: madrecita, si me sostienes la vida, quiero terminar aquí el concilio. El concilio terminaba el 8 de diciembre de ese año. Te prometo que lo primero que haré al llegar a Colombia es estar de rodillas ante tu tumba y tal. Ahí está un texto muy lindo que... Bueno, el señor Willis se sintió con fuerza y tal cosa, eso fue en septiembre, pero en noviembre le repitió y los médicos le dijeron: no es que usted ahora decida irse, que tiene que ir. El señor Willis es muy a su pesar, porque él quería estar en la conclusión iba a ser el 8 de diciembre, y él debió salir de Roma el 16 de noviembre. Él tiene el relato de esa travesía hasta Puerto Colombia, allá en Atlántico, que era donde se llegaba, que no se alejó del pensamiento pues de la madre Laura. Logró llegar a Medellín, estuvo allí postrado. En ese mismo, ya se había iniciado el proceso de comisional para la causa de beatificación de la madre Laura, y el texto que apalancó todo eso fue la carta que escribió Monseñor Willis. Entonces, miren, esto es la historia de dos águilas en la mitad del cielo, dos acorazados en guerra, pero de la mano de Dios. Uno lo siente es cuando está en la acción, y uno hoy entiende la madre Laura, la primera santa colombiana, el señor Willis, un venerable, santos desde sus esquinas. Pero es que Dios a veces nos utiliza sin que nosotros nos demos cuenta. Y en medio de las debilidades humanas y todo eso, ahí Dios va haciendo su obra. Por eso algunos dijeron que se enfaticen muchas figuras misioneras de Colombia. Claro que sí, claro. Pero si ustedes escuchan repetitivamente Madre Laura y el señor Willis, es porque los dos tuvieron en esa pasión misionera, se concertaron para hacer que ese congreso y lo que salió de ese congreso fuera muy significativo en Colombia. Entonces, a eso obedece lo del padre Maturín Gea.
Gracias, monseñor. Entonces, ojalá aprovechemos esta noche y en un momentico nos leamos este folleto tan interesante que relata este episodio, esta historia de vida asombrosa. Y recordemos que monseñor Miguel Ángel Willis dio unos obispos santos para Colombia. De las manos de él salieron, por ejemplo, el obispo Ismina Tadó, monseñor Gustavo Posada Peláez, que duró 40 años allá en Ismina Tadó, en el Chocó, monseñor el mártir Emilio Jaramillo, el beato Jesús Emilio Jaramillo, fue consagrado obispo por monseñor Willis, Gerardo Valencia Cano de Buenaventura, el cardenal Aníbal Muñoz Duque, Darío Castrillón, hijo de
Flavio Calle, el último de esa época. Esos fueron todos formaciones.
Y no fueron cualquier obispo, unos obispos impresionantes. Hay muchas voces de aquí y de allá de que hablan de este obispo, pero el que conoce la historia sabe por qué y cómo se dieron las cosas. Yo creo que hablar es muy fácil, uno decir lo que ha escuchado, pero el que se ha metido a profundizar tiene autoridad para para hablarnos de estos santos. Bien, padres, hermanas, hermanos, vámonos a tomar el refrigerio y continuamos ahora a las 4:10 nos encontramos acá.